En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Algo de actualidad sí tenemos, porque bueno, poquito a poco se van viendo toros, aunque me comentaba mi amigo Javi Romero que en los bares era complicado. Javi, voy contigo. Javi Romero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, porque bueno, como sabéis, estoy por Madrid y bueno, pues quería ver la corrida ayer de Victorino y la verdad que es muy lamentable la situación que hay por las ventas, ya no solo por el tema del COVID, que imagino que muchos bares están cerrados, sino que los bares precisamente taurinos no ponían la corrida. O sea, no es que no ponían la corrida, sino que no habían contratado el canal temático. Bares señeros como el Puerta Grande, que seguro que mucha gente los conoce, ¿no? Y la verdad que me fui con una sensación, pues
estoy
bastante
un poco huérfano a casa.
Sí, sí, no, una sensación mala, ¿no? De decir, uy, qué malo es esto, ¿no?
Es verdad.
Que en los propios bares taurinos, en la propia zona de ventas, que es el corazón de la afición de Madrid, nunca mejor dicho, no pongan una de las corridas más, pues hombre, interesantes, porque era la reaparición de Rafaelillo. Pero bueno, a ver qué pasa y a ver si pasa esta situación, que es verdad que estamos en una situación un poco extraña y todo vuelve un poquito a la normalidad y los bares pues recuperan.
Ay, pues a ver si puede ser.
Esas buenas costumbres.
Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. Hombre, yo le diría a Javi, qué mal tienen que estar pasándolo los bares para no poder contratar el canal Toros.
Claro, imagino que por ahí irá el...
Qué mal lo deben estar pasando, claro, para tener que buscar el ahorro en
hasta en eso, contratar, ¿verdad? Hasta en claro, eso, hasta claro, eso. Es verdad. Diego Sánchez de la Cruz, la economía está apretadilla.
Bueno, el 70% del negocio de muchos de los locales cercanos a las ventas se produce en torno a San Isidro. Entonces, estamos hablando de una caída dramática de ingresos. Si a eso se le suma ya todo lo que supone la pandemia, pues evidentemente la situación es muy delicada y se nota en esos pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, también sabemos de esas tres días, ¿no?, de toreros que han echado el cierre. Bueno, pues eso, son pequeños componentes, ¿no?, de la economía taurina que poco a poco se vienen abajo, ¿no? Y evidentemente esto tiene solo un camino de digamos, para compensar, ¿no?, ese deterioro, que es el de reactivar el sector. Y al menos en ese sentido esta ha sido, yo creo, la semana más ilusionante que recordamos en mucho tiempo, porque se han anunciado muchos carteles,
sí,
se han avanzado muchos rumores. Y desde luego que si no hay carteles y luego efectivamente no hay festejos, pues ya no solo es que cierran los bares, pero es que se cierran también las ganaderías y se van al matadero, los toreros se retiran. En definitiva, el sector tiene que evitar otro año en blanco y esta semana por lo menos tenemos buenas noticias. Yo me quiero quedar con eso.
Vamos a ver.
Esto
si
fue
los bares...
Una cosa que, perdón, Elia, que no sé si acordáis que lo dijo el Fandi cuando estuvo con nosotros hace una semana. Habló de la rueda, ¿no? Que la rueda echa a andar. Es que al final todo se retroalimenta, ¿no? Al final es una rueda que cada paso tiene su... O sea, cada situación tiene... hace que la rueda se mueva, ¿no? Y esa rueda de la economía del toro, nunca mejor dicho, Diego, pues se echa a andar como se echa a andar.
Bueno, de cada euro que mueve el aficionado comprando una entrada, hay otros 3-4 euros de movimiento indirecto, inducido y demás. Entonces, son esos, son los bares, son los hoteles, son los restaurantes, es el comercio. Y luego son todos los sectores que dan servicio directamente al mundo del toro. Entonces, evidentemente, el año pasado la caída de facturación del mundo taurino fue del 90%. Y eso para España supone que se pierdan pues más de 4.000 millones de euros por la vía directa e indirecta. Entonces, claro, de repente que esta semana se anuncien como se han anunciado algunos carteles, algunas ferias, es que es un balón de oxígeno que llega en el momento más delicado y más necesario.
Claro, digo que ahora los bares de las ventas, los que tendrán que dar el do de pecho, vamos a decir, serán la zona de Vistalegre, ¿no? Que bueno, poquito a poco vamos viendo ahí un San Isidro que nos devuelve el aire, ¿no? Las ganas.
Bueno, sí. Según ha trascendido, Toño Matilla ya había suscrito un contrato de alquiler de la Plaza de Toros de Vistalegre el año pasado. O sea que la intención de dar toros en Vistalegre llevaba tiempo ahí rondando en el ambiente y nuestros oyentes más fieles saben que nosotros ya hemos hablado varias veces en las últimas semanas de que Toño Matilla estaba intentando rematar un San Isidro. Lo que pasa es que todo apuntaba al mes de junio, parecía que aún había tiempo para cerrar e incluso se pensaba que la dimensión de la feria iba a ser más corta. Y de repente esta semana, pues lo que hemos conocido, la exclusiva la publica el diario El Mundo pues bueno, efectivamente son los carteles de una feria de San Isidro que tendría lugar no en Las Ventas, que evidentemente está sujeta a una serie de condiciones muy concretas por ser una plaza de titularidad pública y que ahora mismo hacen pues probablemente muy inviable la celebración de una feria y de una temporada al uso, como aquí nos explicó el empresario Rafael García Garrido, pues lo que hace Matilla es alquilar la plaza entre el 13 y el 23 de mayo y en esas 11 fechas Madrid tendría 9 corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada que compondrían ese abono de San Isidro 2021, no en Las Ventas, sino en San Isidro, en Vista Alegre. Y si os parece, pues podemos comentar los carteles porque son de auténtico lujo, están muy rematados y hay uno especialmente picante.
Son carteles maravillosos, pero bueno, antes de repasar los carteles, ¿os parece lógico que Las Ventas sí, Vista Alegre, o sea, Las Ventas no, Vista Alegre sí, es un poco, no sé?
Hombre, lo acaba de decir Diego ahora mismo, es que no es lo mismo, es decir, vamos a poner un ejemplo así para que todo el mundo lo entienda y diga, ojo, qué burrada, yo no puedo alquilar el Palacio de Correos ahora mismo para celebrar el cumpleaños de mi hijo, pero sí puedo alquilar el Palacio Vista Alegre. Es que son cosas totalmente distintas. La Plaza de Toros de Las Ventas, el problema que tiene es el pliego que condiciona al empresario a tener que pagar el canon en cuanto que dé un festejo, dos, tres o
pues cinco. A ver si esto ya acaba de una
entonces,
vez.
Entonces, yo creo que estarán tratando de modificar el pliego. De hecho, han llegado a un acuerdo, es decir, que haya una prórroga de contrato de 6 meses, creo recordar. Digo, a lo mejor está un poquito más enterado que
6 meses.
Pero han llegado a ese acuerdo de que haya una prórroga de contrato. Me imagino que los servicios jurídicos de ambas partes, tanto de la empresa como de la Comunidad de Madrid, pues estarán dándole muchas vueltas para que todo se ajuste. Porque si fuera entre particulares, se llega a un acuerdo, un apretón de manos y no pasa nada. Pero con las administraciones tenemos no solamente que cumplir, sino que desde luego está la oposición. Y no digo nada si se escurre un pelín la Comunidad de Madrid en modificar un contrato de manera inadecuada, la que le puede caer encima.
Correcto. Ya no solo
le
eso,
le cae haciendo las cosas bien, pues imagínate si se escurre un poquito.
Y ya no solo eso, sino que estamos ahora mismo en una campaña electoral con unas condiciones bastante importantes para la tauromaquia, porque está claro que hay un espectro de los que están en la pugna, que son completamente contrarios contra tauromaquia, que es la extrema izquierda de Podemos y de Rejón, ¿no?, de Más País. Esa gente son completamente contrarios a la tauromaquia y posiblemente una de sus medidas a la hora de estar gobernando o incluso apoyando un gobierno sería hacer más complicado aún, si es posible, dar toros en Madrid. Uh-huh. Y en ese sentido entra también lo que hemos llamado el matillazo de esta semana, ¿no?
Sí. ¿Sabes?
Esta presentación de carteles que ha sido más ¡boom! Cayó en un día, ¿no?, que estaba el mundo adelantándose y luego al día siguiente ya se hizo todo oficial, no solo en Madrid, sino también en Jerez, ¿no?, y en Valladolid. Esto lo que hace es meterle presión de manera directa a la empresa de Las Ventas, a la Comunidad de Madrid, por supuesto, para ver qué pasa, ¿no?, porque al final el festejo lo tiene que autorizar la Comunidad de Madrid. La feria tiene que autorizar la Comunidad de Madrid y ahí estamos aún pendientes de que se diese ese permiso para esa pequeña miniferia que se quería dar el Leganés, que ahora mismo está todavía muy en el aire.
Claro.
Sí, bueno, imagino que lo de Vista Alegre está también en el aire, es decir, todo sujeto al visto bueno de las autoridades sanitarias, vamos a decirlo así.
Sí, Diego.
Sí, no, que por recalcar, todos son plazas privadas, ¿no?, en lo que las plazas en las que está trabajando Toño Matilla. Ya lo hemos recalcado aquí mucho en el programa, que ha tenido la inteligencia de reunir
totalmente
un número importante de plazas, pero es que además incluso, pues por ejemplo, ayer volvió a los ruedos Rafaelillo, hoy vamos a hablar con el empresario, ¿no?, con Alberto García,
sí.
Y Alberto García no solo tiene el mérito de reabrir Jaén, sino que también ha solicitado Leganés, y Leganés Es otra plaza privada, igual que lo es Mérida, donde Matilla quiere dar toros, Morón, donde hoy se da una corrida que por cuestiones de horario no vamos a poder comentar, Vistalegre es una plaza de toros privada, Valladolid, también donde Matilla quiere dar toros, es privada, Jerez, lo mismo, Sevilla, no nos olvidemos que la Real Maestranza también es una entidad privada, Córdoba, donde también se mueven las cosas, y de hecho también es interesante que esté hoy con nosotros Alberto García, empresario de Tauro Emoción, porque va a dar una corrida en Almendralejo, que luego comentaremos, y Almendralejo, de momento, es el único ayuntamiento y la única administración pública que ha abierto una plaza de cierto aforo. Ya no me quedo en algún otro festejo, quizá menor, que se queda un poco fuera del circuito. Bueno, se ha televisado una corrida en Osa de Montiel también, y también el otro día una en Herencias, pero digamos que dentro ya corridas fuertes, pues estas serían las primeras, ¿no? Y bueno, por repasar muy rápidamente, el 17 de abril,
sí,
el Juli Manzanares y Pablo Aguado lidian toros de Luis Algarra en la Plaza de Toros de Mérida. Uh-huh. Y luego ya en mayo, los días 8 y 9, Matilla hace doblete, porque por un lado da toros en Valladolid y por otro en Jerez. En Valladolid los carteles son Morante, Manzanares y Pablo Aguado, con toros de Victoriano del Río, y el Juli Fandi Rocarrey con toros de García Grande, Domingo Hernández, y el cartel de Jerez es en el sábado 8, el Juli Juan Ortega y Rocarrey con toros de Jandilla, Morante Manzanares y Pablo Aguado el domingo 9 con toros de Juan Pedro.
¿Sabes? Oye, ¿cómo me gusta?
Rematadísimos.
¿Cómo me gusta ese cartel? Fandi, Juli y Rocarrey es de ya, todo menos típico, ¿no?
Es redondo, es un cartel redondo.
Es un cartel en el que yo creo, hombre, muy mal se tienen que dar las cosas para que no se vea algo, ¿no? Para que el público no se lo pase bien. Que...
Como se diría para todos los públicos.
Efectivamente.
Variadito, sí.
Diego, ¿qué cartel es ese que te embelesa de la Feria del Matillazo, como ha dicho?
Bueno, Javier. En Vistalegre, las corridas empiezan el jueves 13 de mayo, si se autoriza efectivamente esa Feria de San Isidro, y el 23 terminaría, o sea que serían 11 días seguidos de toros. El plato fuerte está el miércoles 19 de mayo, porque el 19 de mayo se vería el esperadísimo agarrón entre Andrés Rocarrey y Pablo Aguado, las dos más importantes figuras del momento y los dos jóvenes toreros que más público llevan a la plaza ahora mismo. Entonces, ver a Rocarrey mano a mano con Aguado el miércoles 19 de mayo, si Dios quiere, pues es un aliciente muy fuerte. Aparte de ese cartel, que ya pues ha hecho que muchos aficionados estén deseando que llegue a la práctica esa feria, pues hay una serie de carteles que los comento muy rápidamente: López Simón, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín con toros del Pilar, Enrique Ponce, Morante y Pablo Aguado con toros de Juan Pedro, el Juli, Manzanares y Paco Ureña con toros de Alcurrucén, una corrida de rejones con Pablo y Guillermo Hermoso en Mendoza junto a Lea Vicens, toros de Fermín Borges, una novillada del Freixo, la ganadería del Juli, para Antonio Grande, Tomás Rufo y Manuel Pereira. Martes 18 de mayo vuelven las corridas de toros. Fuente Imbro para Finito de Córdoba, el Fandi, Daniel Luque. Ya veis que muchos toreros de los que nos han acompañado en Estoros están bien colocados en este inicio de temporada, o sea que les hemos traído buena
suerte. Totalmente, sí.
El miércoles 19, ese mano a mano esperadísimo, Rocarrey y Pablo Aguado. Jueves 20, toros del propio Matilla, de García Jiménez, para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña. El viernes 21, Urdiales, Manzanares y Rocarrey con la corrida de Victoriano del Río. Y las dos últimas, sábado 22, Morante, Juli y Juan Ortega con la de García Grande. Domingo 23, Juan del Álamo, Román y José Garrido con la de Adolfo. Y evidentemente en el aire queda, eso sí, una ausencia en la que se ha fijado mucha gente, que es la de Emilio Justo. Faltan, obviamente, algunos toreros. Al ser un ciclo tan tres veces más pequeño que un San Isidro normal, aunque sean 11 tardes, es tres veces menos que un San Isidro normal, pues es lógico que haya ausencias, pero la que más llama la atención es la de Emilio de Justo.
Así que es una feria muy rematada,
sí,
¿no?
Es
una
muy rematada, pero...
Muy rematada.
Sí, Javi, pero si nos fijamos, las corridas son las mismas, ¿eh? Es decir, sí que hay una variedad de toreros, pero a nosotros que lo que nos gustaría sería la variedad de encastes. Las corridas son muy sota, caballo y rey, son todas dirigidas en la misma línea.
Hombre,
sí que
marca, ¿verdad?, de la casa al final, ¿no?
Claro.
Sí, un poco
sí, pero,
Matilla al final, pero esas ferias que organiza al final sí que está siempre con una misma baraja de toreros y apenas se sale de ese guión. Hombre, entiendo que en Madrid se busque otro tipo de festejos, ¿no?, que pueden acompañar, pero bueno, yo creo que dada la situación, hombre, yo creo que hay que alegrarse, ¿no? Sí que se ha visto,
hombre, claro,
en sociales, todo lo que sea que haya toros es
y
importante.
Yo creo que también publicar, claro, estos carteles y que estemos hablando de ellos es una manera de presionar un poquito, ¿no?, también diciendo, venga, que esto tiene que arrancar a la comunidad, digo, a la comunidad.
Sí, hombre, ahí el asunto está en que le han puesto, ahora tiene la pelota en el tejado la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias, a ver, bueno, qué es lo que
Y más lejos, hemos visto ya reacciones, ¿no?, en El Mundo y en ABC, reacciones de Simón Casa, pues bueno, haciendo un poco de menos los carteles estos y diciendo abiertamente que no se va a dar, ¿no? No sé, sí,
pero no se va a dar porque no lo va a autorizar la comunidad. Bueno, Simón Casas, de todas maneras...
No se va a dar porque no lo va a autorizar Simón Casas.
Claro, no. Simón Casas en su día estuvo muy metido en la política. No sé si se
presentaba
para alcalde de Nimes, una cosa de
esas. Sí, fue candidato.
Sí, o sea, que él sabe por dónde se...
El lenguaje lo conoce.
Sí, lo conoce.
Claro,
sí.
O sea, y sabe cómo se mueven las cosas. Oye, yo no sé, son oídas, de todas maneras, se me escapó el otro día Emilio de Frutos, que es el matador de toros segoviano y que suele dar los festejos en Segovia últimamente, porque me habían llegado rumores de que podía haber dos festejos en Segovia en mayo también, alrededor del 15 de mayo, de San Isidro, un San Isidro segoviano, cosa rara, y me hablaban incluso de toros de Mayalde, que bueno, pues al fin y al cabo es de la tierra, y de Victorino. Bueno, pues dos corridas, yo creo que una de cada palo, ¿no? Y bueno, se barajaban los nombres de Curro Díaz, Ponce, Juan Ortega, no olvidemos que
fíjate, también esos fueron los...
¿Sí?
Que en esto que estás contando es muy importante porque refleja también una situación que se ha visto esta semana, ¿no? Se han anunciado muchos festejos en una fecha muy cercana, en sitios muy diversos, y dada la situación, pendiente estamos aún de que se anuncien los carteles de Córdoba, que se están esperando ya para estos días, y que también serían en esa fecha, el problema es que todos estos festejos van a necesitar... En gran parte que la televisión...
Público, van a ser público y televisión.
Bueno, aparte del público, claro, porque bueno, el 50% estamos hablando de Vista Alegre, serían unas 6.000 personas, necesitan a la televisión como músculo económico, ¿no? Que al final la televisión está sacando un poco las castañas del fuego, como hemos visto con lo de la gira de reconstrucción, que ya comentaremos, y bueno, pues todos los festejos que se pudieron dar el año pasado... como la televisión, sobre todo el canal Toro y aparte la autonómica, está sacando las castañas del fuego, dando ese pequeño hueco, en el hueco este de la economía en la que se perdería dinero, que esa corrida sea viable. Claro, ¿qué va a pasar si ponemos todos los festejos en una misma fecha? ¿No sería más interesante haber llegado a un acuerdo? Hoy empieza o ha empezado la Fórmula 1 y eso está muy bien montado, cada fin de semana en un sitio. No se podía hacer en esta situación que estamos.
No, eso que tú dices es algo que yo vengo diciendo desde que la empresa de Madrid y la de Aranjuez no se ponían de acuerdo. A mí me habréis oído decir muchísimas veces que la empresa de Madrid tenía siempre el detalle del día 30 de mayo poner
guardada
o festejo de Rejones. Sí. ¿Por qué? Porque el abono lo tiene vendido y da la posibilidad de que el que es muy aficionado y quiere ir a los toros, Aranjuez, que siempre es una corrida de alto nivel, recordemos, bueno, allí fue la famosa pelea de Camino con el cordobés por quítame un quite, ¿no? Allí hemos visto a Manzanares en su época de esplendor torear casi todos los 30 de mayo, es decir, eran carteles muy rematados, el Viti, Palomo, el Camino, Puerta, todos pasaban
por ahí.
Entonces, la empresa de Madrid llegaba a ese acuerdo. Es algo, yo os estoy diciendo ahora, fíjate, si Segovia tenía pensado hablar de el 15 y 16 de mayo, pues es algo que ya se tendrá que replantear y decirlo adelanto al fin de semana anterior,
claro,
para no coincidir. Pues, efectivamente.
Tengo...
Bueno, es que sí. Si se van al fin de semana anterior, se van al de Valladolid.
Claro, está todo...
Claro.
Está todo, o sea, ahí, bueno, cogido con...
He dicho el fin de semana anterior, que puede ser el siguiente, o dejarlo... Mira, Segovia lleva
muchísimo tiempo... Se irán a las fechas tradicionales de junio, ¿no? De Segovia.
Sí, era el
chicos, ahora continuamos con Segovia... Ahora continuamos con ese debate, pero es que tengo al invitado esperando y además es empresario de 15 plazas nada más. Claro, de 15 plazas nada más y nada menos y apoderado de seis toreros, o sea que de esto sabe bastante. Alberto García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues aquí estamos diciendo que hablen unos con otros, que se organicen, a ver si ahora el problema va a ser eso, se nos van a solapar todas las fechas. Bueno, Alberto, quería preguntarte lo primero por el estado de la empresa, tema de los ERTES, los trabajadores, y bueno, primero vamos con eso y luego ya analizamos obviamente el día de ayer, un día importante para ti y lo que va a ser esta temporada, pero ¿en qué estado se encuentra Tauro Emoción?
Bueno, pues ahora la verdad que estoy feliz, porque gracias al festejo que organicé ayer, y al festejo que tengo la semana que viene en Almendralejo, pues mira, pues he podido sacar a todos mis trabajadores del ERTE unas semanas, así que feliz de ver que hemos empezado, que hemos arrancado y que ojalá empecemos ahora con ese bendito problema que estaba escuchando de que haya demasiados festejos y no quede otra de que se solapen.
Claro. Bueno, el día de ayer, la reaparición de Rafaelillo, con el que estuvimos, que estaba intentando hacer memoria, fue hace bien poquito, yo no sé si 3 semanas, con los victorinos ayer en Jaén, un día interesante, corrida interesante, de hecho, un toro de vuelta al ruedo. ¿Cómo está Rafael después de este día?
Bueno, pues la verdad que yo lo vi emocionado, pues todos sabemos y ya os ha contado y ya todo el mundo sabe la lucha que ha tenido. Estuvo cerca de la muerte, hablando claramente, y es un acto de superación enorme de que vuelva a su profesión, de que vuelva a ponerse delante de la cara del toro, y además que creo que además para ser la primera y para llevar tanto tiempo estuvo más que digno. Y ojalá pues sea para Rafaelillo la primera de muchas, porque creo que se lo merece.
Sobre el tema de la federación, bueno, hay muchos temas sobre los que queremos preguntarte. Yo enseguida ya le cedo el testigo a mis compañeros, que además ya han salido palabras clave, ¿verdad? Como Leganés y como tantas otras, tú mismo nos has hablado de Almendralejo, pero yo sí que, no sé si fue la última vez que hablé contigo, hablamos de la necesidad de que existiera una fundación. Yo esto siempre, una fundación, una federación, siempre lo he dicho, ¿no? Que sería algo muy aconsejable, algo en lo que, bueno, que la fundación fuera de la mano con esa federación, pero sigue sin existir una organización. Ya no digo falta de entendimiento, es que no hay manera, es casi una utopía, ¿no, Alberto? Pensar que, no sé, y más viendo lo que ha pasado con Anoet, como unos os habéis ido desvinculando, es terrible, ¿no?, que los grandes gestores no se pongan de acuerdo en esto.
Sí, bueno, pues en el caso de Anoet, pues obviamente, pues oye, no todos podemos pensar de la misma manera.
Claro.
Yo no sé si por edad o por mi forma de ver esto, yo creo que el mundo del toro necesita cambios de manera urgente, y esos cambios hay que abordarlos ya, no queda otra, si queremos que haya futuro para la tauromaquia. Y es sobre todo el motivo pues que me llevó a mí a abandonar en este momento ese proyecto porque no creía en él. Bien es cierto de que ahora ha habido un poco más de unión y a lo mejor es el inicio de lo que queremos conseguir, que es esa federación que regule la tauromaquia y que regule todas las partes del sector. ¿Por qué digo que se ha comenzado? Pues ese comité de crisis en el que, oye, pues ha servido para llevar a cabo esa gira de reconstrucción.
Sí.
También se han hecho algunos acuerdos como medir un poco o revisar el convenio nacional taurino para mientras estamos con esta crisis tan grave. Y ojalá pues eso sea el principio para reestructurar el sector, que obviamente esta pandemia lo que nos ha hecho ver es que no existe estructura de sector y que necesitamos una. Yo creo que los cimientos de la tauromaquia hay que derribarlos y crear unos nuevos más sólidos, y yo todavía creo que estamos a tiempo, creo que hay una base de afición importante y creo que si nos ponemos las pilas que podremos cambiar la tendencia negativa que obviamente estábamos viviendo durante los últimos años antes de que llegara la pandemia.
Ojalá que sí, sobre todo quitar ese intervencionismo por parte de lo público, de las administraciones. Yo creo que esa es una de las cosas que más daño hace. Comentábamos hace un momento, bueno, pues que al final lo privado es lo que de alguna manera también te da alternativas, te deja maniobrar para que el resultado económico por lo menos sea el mejor, ¿no?
Sí, ese es el tema de los pliegos de condiciones.
Claro.
La verdad que es complicado, pero bueno, ese es uno de los otros tantos problemas que hay. Otro de los problemas es que estamos con unos reglamentos taurinos.
Y cada comunidad el suyo, ¿no? Esto también es una cosa.
Que son reglamentos súper antiguos de que sí. Hay que revisar de arriba abajo porque los tiempos cambian, la tauromaquia va evolucionando y esos reglamentos están totalmente obsoletos y hacen daño al propio sector. Se tienen que revisar de manera urgente. Luego, pues, otro tema importantísimo que hay que tener en cuenta son los costes de producción. Estamos con unos costes de producción completamente inasumibles para los tiempos en los que estamos. A lo mejor hace 20 años estos costes de producción, pues...
Pero eso forma parte del convenio, ¿no? Del convenio nacional taurino,
claro. Sí, bueno,
taurino,
cierto,
claro.
A ver, eso es la principal.
Claro.
Yo, por ejemplo, de la corrida de ayer, para que os hagáis una idea, de la corrida de ayer de Jaén, de seguridad social de los actuantes, son 8.000 euros.
Sí.
De dos horas de festejo. Pero es que pago 8.000 euros de seguridad social de ayer, pero es que aparte no me incluye el equipo médico ni las ambulancias de asistencia, les tengo que pagar aparte. Esto es surrealista, hemos creado un monstruo que hay que retocar en todos los aspectos, y además de a los profesionales, que esos honorarios ya no se pueden pagar a día de hoy si queremos que no, claro, se mueran los festejos en los pueblos y que esto pueda ir a más, pero luego hay que tocar otras partidas también, que son menores, obviamente, pero que hay que ir reduciendo para que seamos un espectáculo competitivo y que se puedan dar más toros, porque si no, no vamos a poder crecer el número de festejos. Y los datos están ahí y hay que verlos, y es lo que tenemos que analizar. O sea, además de la crisis de 2008, que obviamente bajamos en picado el número de festejos, pero aunque cuando ya empezó la recuperación a partir de 2014-2015, los festejos seguían cayendo. Era ya, eso es el dato preocupante. Porque dices, aquí algo está mal, está subiendo la economía, por lo tanto deberían subir el número de festejos, pero no, seguíamos en picado, cuesta abajo y sin frenos. Entonces, pues todo eso es lo que tendría que regular una federación,
claro,
que representara al sector, y que para mí debería estar regulada por gente que no tuviera interés dentro del sector.
Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo, sí.
Pero bueno, oye, se ha empezado poquito a poco, desde luego... Estamos mucho mejor que hace unos años. Ahora tenemos la Fundación del Toro de Lidia, que con sus defectos y sus virtudes es una bendición que tenemos. Que gracias a la Fundación del Toro de Lidia también se ha creado ese comité de crisis. Y por lo menos yo estoy contento porque veo esperanza, porque veo que poquito a poco sí que vamos a ir consiguiendo cosas.
Está.
No queramos, es imposible que de la noche a la mañana un sector que estaba tan desorganizado, sin estructura de nada, pretendamos que ya tenga la estructura, ya saquemos la federación y que ya todo sea de color de rosa. Es imposible, va a ser
poco a poco, pero que no volvamos, sí, pero que no volvamos al modelo antiguo, ¿no? Que eso también podría pasar. No me extrañaría.
Pero bueno, estamos mejor, y lo único, pues, que Dios quiera que pase esta pandemia
pronto.
Lo estamos pasando mal todos, principalmente para mí, por encima de todo, siempre destaco la situación de los ganaderos, que para mí es la más caótica. Por los costes tan enormes que tienen de producción, pero bueno, también lo estamos pasando mal los empresarios, los profesionales, que no estamos trabajando.
Sobreviviendo.
Pero bueno, yo veo luz al final del túnel. Ya mira el festejo de ayer, hubo una respuesta, la verdad que muy buena, incluso mejor de la que yo esperaba en Jaén, y bueno, yo creo que esto va a arrancar. Yo tampoco quiero ser demasiado optimista por los datos un poco de cómo veo que evoluciona la pandemia, pero yo sí que creo que a mediados de junio la situación va a ser otra totalmente diferente y empezaremos a organizar más ferias y más festejos con normalidad.
Claro que sí. Diego, hablabas de Leganés, lo hemos estado hablando, bueno, y de muchos otros sitios. Te cedo el turno, luego vamos con Julián y con Javi.
Claro que sí. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alberto, te quería preguntar por esos dos festejos, ¿no? Esas dos ferias, ¿no? Del festejo que tienes previsto el próximo sábado de Gloria, en Almendralejo. El cartel es precioso, Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira, Emilio de Justo y Luis Algarra. Es un cartel de mucha categoría y además toreros de la tierra, ¿no? Y tengo entendido que el ritmo de entradas va muy bien, pero me gustaría que nos lo confirmes y que nos comentes un poco cuál fue el aliciente, y también que nos des esa buena noticia de saber que hay ayuntamientos que sí apuestan por reabrir las plazas, ¿no? Porque estábamos comentando antes que buena parte de los festejos que se están dando, incluido el de Jaén, sean en plazas de titularidad privada. Y en segundo lugar también, pues eso, estábamos comentando antes la situación de Vista Alegre, pero también en el aire está qué pasa con Leganés. No sabemos aún en qué momento tendremos noticias de si se puede o no dar esa feria en Madrid.
Vale, bueno, pues en el tema de Almendralejo os comento, efectivamente Almendralejo no es de titularidad privada, es pública, y el alcalde lo que hace es lo que debe de hacer un político, y es no pensar en qué pensarán de él o en qué harán, sino él ha comprobado que dar festejos... lo primero, que la Junta de Extremadura le permite organizar ese festejo con el 50% del aforo. Eso es lo más importante. Vale, dice, bueno, me permite la Junta de Extremadura. Luego, lo segundo, los datos de todos los festejos que se han dado al aire libre en plazas de toros el año pasado, más de 100 festejos, avalan de que no existe riesgo. No ha habido ya no un brote, no ha habido ni un caso asociado. Y te aseguro que habrán rebuscado para intentar sacar alguno. No, ¿por qué no hay? Pues porque al aire libre y con las medidas sanitarias básicas de mascarilla, de toma de temperatura, de gel hidroalcohólico, de no fumar, pues ahí no está el riesgo en una plaza de toros. Entonces, pues nos hemos encontrado con un alcalde valiente que no piensa en el qué dirán, sino que piensa en su pueblo. Porque esta corrida va a ayudar a la economía del pueblo, va a ayudar a la psicología de la gente de Almendralejo y va a ser una promoción estupenda para la localidad. Como bien has dicho, la venta de entradas va a ir muy bien, desde luego estoy convencido de que se van a agotar. Llevaremos vendidas ya un 40% sin haber empezado la taquilla, solo con las que se venden online. Y yo creo que antes del miércoles se agotarán esas entradas, ese 50% del aforo. Y la verdad que estoy contento de que haya alcaldes como José María, que piensan en su pueblo y piensan en lo que es bueno y no en el que dirán. Y luego, pues, en el tema de Leganés, pues mira, pues os voy a dar la primicia, vais a ser los primeros que sepáis de que voy a posponer, o sea, voy a retirar la solicitud de permiso que había hecho. Yo, bien es cierto de que yo en ningún momento he anunciado de manera oficial la feria, o sea, sí, no he sacado el cartel oficial y me he puesto con la información de la venta de entradas y demás, más que nada porque creo que no puedo hacer eso mientras no tenga la garantía de que lo puedo celebrar. Entonces sí que obviamente había mostrado públicamente mis ganas y de poder haber hecho esa feria en esas fechas, pero no habíamos hecho oficial. Tras una reunión que tuve el viernes por la tarde, una llamada telefónica con un alto cargo de la Comunidad de Madrid, bueno, pues he decidido de que voy a esperar un poco y que volveremos a hablar, porque ellos lo que temen sobre todo pues son los datos que pueda haber después de Semana Santa. Ellos quieren medir un poco qué es lo que pasa después de Semana Santa. Entonces vamos a esperar a ver qué... Tendremos una reunión cuando pase una semana más o menos de Semana Santa y en función de la situación pues pondré una nueva fecha. Lo que sí que tengo claro es que Feria de Leganés voy a hacer, que los carteles que se filtraron, los últimos, pues están bien filtrados, o sea, son los que realmente tenía planificados para hacer, y que yo anunciaré oficialmente la Feria de Leganés cuando tenga claro que se va a dar y que puedo poner las entradas a la venta.
Habrá feria, pero la dejas ahí en cuarentena, nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a ver
sí,
qué...
La dejo en cuarentena, pues no sé, pues a lo mejor en mayo. Es que todo va a depender, porque es que...
Claro.
Es semana a semana. Yo anuncié Jaén ya cuando sabía que se podía hacer y con dos semanas para poderlo trabajar. Almendralejo lo anuncié 10 días antes de poderlo hacer. Pero claro, es que ¿cómo anuncio oficialmente una feria y anuncio una venta de entrada sin saber si se va a hacer?
No.
¿Quién va a comprar una entrada sin saber si tan siquiera hay autorización?
Claro.
Yo no podía anunciar oficialmente Leganés y decir que me pongo a vender entradas si en estos momentos hay un decreto que en la Comunidad de Madrid te impide que puedas celebrar festejos taurinos. Entonces yo he entendido, yo no quiero molestar, yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es que podamos organizar festejos taurinos porque considero que seguro, si no me estaría quieto, porque hombre, no estoy chalado, y bueno, pues vamos a esperar, tendré la reunión con la Comunidad de Madrid una vez pase una semana después de Semana Santa, veremos los resultados y en función de lo que me digan y de las previsiones que tienen para que ese decreto lo levanten y podamos celebrar toros, pues en cuanto yo lo tenga claro ya, pues sacaré los carteles, anunciaré oficialmente y anunciaré cuándo empiezo a vender las entradas.
Muy bien.
Oye, si me permite, Elia, un segundo.
Sí, claro.
Viniendo al caso, hemos visto precisamente anoche
cómo se dio en Barcelona un concierto sin distancia de seguridad, la gente llevaba mascarilla y tal, pero bajo la premisa de que la gente se había hecho un PCR, se habían hecho test de antígenos y era seguro, ¿no? ¿Por qué en vez de, por así decirlo, es que, bueno, no quiero decirlo con palabras gruesas, pero por qué en vez de asustarnos o se puede presionar a la administración en este sentido? Decir, oye, mira, nosotros vamos a poner todos los medios, ustedes hagan lo posible con PCR, se haga un control así, y este experimento que ha sido tan aplaudido porque es en Barcelona, ¿por qué no puede ser en una actividad cultural como puede ser una feria taurina o en el punto de, se podría decir, un partido de fútbol con un aforo, porque estamos hablando que eran como 5.000, 6.000 personas, que es como, creo que el doble de lo que querían meter el Leganés, ¿sabes? De verdad que no me explico muy bien por qué unos sí, otros no, y por qué no trabajamos en ese sentido, en ese camino.
Sí, eso ha sido una prueba que han hecho, además me parece bastante acertada, y hombre, pues en vista de que ha resultado positiva, pues creo que ahora se puede trasladar a otros espectáculos. Pero aquí es un gran problema el que tenemos, es que en cada comunidad se legisla de una forma, pero no solo la normativa taurina, sino la normativa sanitaria. O sea, en unas comunidades se pueden hacer unas cosas, en otras no. Es que esto es un cachondeo.
Es terrible.
Que estamos... yo, esta semana en Andalucía, he tenido que poner a la gente a metro y medio, vendiendo un sitio así, tres no, y en formato de Tetris. Ahora en la Mendalejo puedo el 50% un sitio sí, un sitio no. En otros no puedo hacer nada, aunque tengan mejores datos que a lo mejor Andalucía. Es que esto es surrealista.
Pues sí. Julián Agulla, y vamos a ir cerrando ya.
Sí, buenas noches, Alberto, y bueno, enhorabuena porque los esfuerzos al final deben de tener su premio, y yo creo que Jaén ha sido un gran premio para todos, incluso para los aficionados.
Pues sí, la verdad que, a ver, estoy contento, yo estoy haciendo lo que es mi obligación es, hay gente que depende de mí, porque tengo trabajadores en mi empresa, tengo 10 personas trabajando en mi empresa, y mi obligación es intentar pues trabajar y que pueda sacar adelante como he hecho estas dos semanas. Luego obligaciones también porque, oye, además de gestionar plazas, que creo que tengo la obligación de intentar dar esos festejos, también apodero toreros y tengo también cierta obligación, oye, en intentar pues que salgan adelante económicamente. Y bueno, pues lo de Jaén ha sido positivo, creo que la imagen, bueno, por lo que me están diciendo de la televisión, ha sido muy buena. Una vez más se demuestra que los aficionados al mundo del toro, la gente que normalmente asiste a los festejos taurinos, es gente muy cabal, es gente muy cívica, y la verdad que estoy contento, porque creo que la imagen de ayer nos puede ayudar para que otros ayuntamientos, otras comunidades, pues se animen y digan, venga, esta gente, fijaros cómo se pueden organizar las cosas bien, fijaros cómo es el público que va normalmente a este tipo de festejos. Vamos a ayudarles, ya que no llegan ayudas, y vamos a dejarles trabajar, sobre todo porque al aire libre no hay riesgo, si se cuidan las medidas básicas. Y espero pues que este festejo de ayer de Jaén, ojalá que hoy el de Morón, que estoy convencido de que va a dar también una imagen buenísima, pues también ayude, y que poquito a poco recuperemos la normalidad, porque ahí están las ganaderías hasta arriba de toros. Están un montón de profesionales que llevan sin llevar dinero a casa muchísimo tiempo. Hay un montón de, que muchas veces no nos acortamos, de empresas vitales para nosotros que prestan servicios, pues desde el que hace los tajes de torear, el que hace las banderillas, el de la cuadra de caballos, el de la imprenta que dedica la mayor parte a espectáculos taurinos, que como no empecemos a trabajar ya, ya no aguantan. Entonces vamos a intentarlo todos, que se puede y se ha demostrado que se puede.
Pues sí, oye, lo de Leganés, por dejarlo ya, yo creo que ha sido casi un movimiento estratégico, no adelantarte a lo que podía pasar y de esa manera dejar todo mucho más tranquilito y que sea poco a poco, como lo que has dicho, es decir, cuando haya posibilidades. Es decir, mantener, sí, claro, los festejos, mantener lo de Leganés para que luego la comunidad hubiera dicho que con el rebrote y el repunte que nos autorizan hubiera sido un palo o un jarro de agua fría. Sí. Mucho mejor esto, ¿no?
A ver, yo lo que hice en su momento fue, creo que, intentar presionar para que se pudieran dar, ya que creo que, por todo lo que hemos estado hablando y que os he comentado, creo que seguro. Y yo, aunque creo que no debería ser yo una empresa solo, sino que debería ser la entidad que engloba a todos quien debería estar peleando porque se reabran los festejos taurinos, pero bueno, en este caso he sido yo el que ha estado intentando luchar para que se reabran los festejos taurinos, pero bien es cierto que me estaba dando contra un muro, porque por eso yo no llegué a presentar nunca oficialmente, porque hay un decreto que no, que me impide celebrarlo, aunque yo quiera. Entonces, bueno, pues la comunidad me llama, me explica y me da su versión, me dice que ahora con la Semana Santa que les da miedo, que esperemos una semana para ver los datos cómo van, y tampoco es que pueda yo hacer nada, no me queda otra, porque pues oye, pues lo tengo que aceptar. Ellos me muestran de que quieren de verdad apoyar la tauromaquia y de que cuando haya posibilidad y buenos datos y demás, que no dudemos de ellos. Es que como ya te digo, no me queda otra, porque es que aunque quiera no puedo organizarlo, porque ellos me tienen que dar la autorización y en estos momentos no puedo. Entonces, pues veremos a ver después de Semana Santa y ojalá los datos sean buenos y podamos organizar. Bueno, yo tengo algunas fechas pensadas en la cabeza, primeros de mayo y demás. Vamos a ver si podemos. Lo va a marcar la pandemia.
Lo va a marcar, es que efectivamente, como ahora todo es tan complicado, el calendario lo marca el bicho, ¿eh? O sea que veremos a ver qué sucede. No sé si queríais hacer alguna pregunta más, tenemos que ir despidiéndonos ya.
No, gracias, yo simplemente quiero darle las gracias y que siga luchando por ser el doctor.
Totalmente. Pues Alberto García, gracias y a por ello. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias, gracias. Es que es así, ¿no? Al final ya verás, se nos van a ir juntando todas las fechas, Diego, y no vamos a saber a dónde ir. Imagínate.
Sí, bonito problema.
También hay que decirlo que es un problema, pero es un bendito problema.
¡Hombre!
Porque significa que hay toros y lo que, bueno, algunas de las cosas que ha contado Alberto yo creo que son interesantes. Es bueno saber, por ejemplo, que estás organizando a 10 días un festejo en Almendralejo y que la gente responde y que puedes incluso llegar a agotar las entradas disponibles. Esas son muy buenas noticias y yo creo que tenemos que felicitarnos.
Sí, que hay rapidez, ¿no? Que en poco tiempo se pueden dar buenos resultados. Yo lo que sí que veo es que evidentemente la convocatoria electoral está pesando mucho.
Bueno, claro, obviamente. Bueno, dejarme saludar al siguiente invitado que ya nos está escuchando. De momento estamos dando buenas noticias. Ahora dentro de poco también hablaremos de esa gira de reconstrucción, la Liga Nacional de Novilladas, la Liga de los Hombres Extraordinarios. Bueno, pues lo mismo, nos está escuchando ya Cayetano Rivera Ordóñez. Cayetano, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. El año pasado fue complicado, toreaste en Estepona, ¿verdad? Y luego no hubo mucho más y este año, de momento, bueno, no hay muchos carteles, pero te buscamos, no te encontramos. ¿Cómo estás viviendo todo esto?
Sí, bueno, la verdad es que el año pasado fueron dos corridas nada más, Estepona y Huelva.
Sí.
Una situación trágica en el mundo del toro lo que se está viviendo, ¿no? Sobre todo los ganaderos, como hemos dicho otras veces, que bueno, yo pues mira, no genero ingresos, pero tampoco genero gastos. Los ganaderos tienen que mantener la ganadería, ¿no? Y eso conlleva un coste y bueno, nos estamos encontrando la verdad con muchas dificultades. Y este año, pues bueno, la verdad es que la previsión, hombre, todos esperamos que sea algo mejor, confiamos en que la vacunación vaya agilizándose lo antes posible y que eso vaya permitiendo de alguna manera aliviar un poco las restricciones que tenemos ahora mismo, ¿no? No estoy al principio de temporada porque, bueno, sufrí una lesión el año pasado. Sí. Intenté primero arreglarla con una infiltración para no tener que pasar por quirófano. Aquello funcionó durante unos meses, pero luego tuve que pasar por quirófano, ¿no? Entonces, en enero me operé y de las manos del doctor Pinar, en quien confío. Y bueno, ahora mismo ya está cicatrizando la cicatriz interior, la que se va por dentro, y no me permitía arrancar, bueno, al principio de temporada, que bueno, la verdad es que tampoco ha habido principio de temporada, porque en estas circunstancias ni Valencia ni Castellón
nada.
Se han podido dar, pero yo mi planteamiento es arrancar a partir de junio, así que a partir de junio sí estamos ya teniendo conversaciones para las ferias o, bueno, las corridas que hay a partir de ahí.
Fíjate en qué momento estamos, que por ejemplo ahora en Madrid, que se habla del matillazo, ¿verdad?, por esto que va a suceder en Vistalegre y no en la Plaza de Toros de San Isidro, y a propósito de esto, hablando con muchos empresarios, ganaderos, con compañeros tuyos también, sí nos estamos dando cuenta de los déficits que hay en el mundo del toro, como en muchos otros, pero es el momento de vacas flacas cuando hay que darse cuenta de, venga, volvemos, pero vamos a intentar volver mejores. El tema de que exista una federación, ¿no?, más allá de la Fundación Toro de Lidia, que hace una labor fantástica, o menos intervencionismo por parte de la administración pública, un convenio nacional que no sea tan bárbaro, ¿no?, como el que hay ahora, con esos costes también complicadísimos, la falta de unión, Cayetano, entre empresarios, se están viendo muchísimas, no son problemas, pero al fin y al cabo cosas que entiendo que habrá que solucionar.
Por supuesto, a ver, hay muchísimas carencias que, sin duda alguna, ahora cuando vienen los momentos más difíciles es cuando más cuenta nos estamos dando de todo, ¿no? Hay posibilidades de aliviar un poco la situación. Efectivamente, como decías, pues las circunstancias no van a permitir un 100% del aforo, yo creo que en todo el año, pero sí que podríamos aliviar un poco la situación, pues por parte de las administraciones públicas, abaratando los costes, ¿no?, de ciertas cosas. Eso ayudaría. Luego también, pues te he comentado hablar de la gira de reconstrucción también, pues mira, al final una solución era también dos toreros, cuatro toros, eso permite de alguna manera aliviar el coste del espectáculo y también aliviar un poco la entrada, que entiendo que la gente pues en esta situación tampoco es una situación económicamente fácil, con lo cual hay que intentar buscar soluciones para todos estos problemas que nos estamos encontrando, y la federación es el fin. O sea, yo creo que todos tenemos en mente que la federación es donde tenemos que terminar. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, pues tenemos que organizar un poco todo, ¿no? Ahora mismo, como bien dices, estábamos cada uno por nuestro lado y así no podemos conseguir grandes cosas, con lo cual tenemos que empezar a unificar todos los estamentos taurinos, como se está haciendo en la Fundación del Toro de Lidia, y a partir de ahí, pues una vez estemos organizados, estructurados y fuertes, pues entonces dar el paso a la federación, que será donde tengamos que terminar.
Claro, yo creo que eso debería ser el paso natural que tendríamos que dar. Julián Agulla, ¿estás por ahí?
Estoy.
Es que se había caído la llamada, me hace gracia lo de se ha caído la llamada. Pero tú,
bueno,
no te caigas.
Ya le he dicho al técnico que he conseguido levantarme.
Bueno.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, Cayetano, compartimos un tentadero no hace mucho en Colmenar Viejo. Estuvimos un ratito donde sin el Bartolomé, pasándolo bien con tu tío y tú. Y bueno,
señor.
Un buen ratito. Pero fíjate, a mí me viene a la memoria una novillada en las Navas del Marqués, que yo no sé si sería la primera o la segunda que toreabas, y fui con muy buenos aficionados. Y en aquel momento, sin haber hecho pues prácticamente nada en el toreo todavía, alguien de los que estábamos allí opinaba: oye, qué gusto tiene toreando, qué bien maneja las muñecas. Y yo creo que no había toreado ni sin caballos cuatro. O sea, había sido todo una cosa muy muy deprisa, ¿no?, para poder llegar a debutar con caballos y demás. Es decir, desde el principio, siempre yo, después de oír a aquellos aficionados, pues he seguido mucho la trayectoria de Cayetano en ese sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, en el sentido del valor, que alguien decía, pues que no sé, a lo mejor se aflige. Pues yo he visto a Cayetano echarse para adelante y como el más arriesgado, es decir, que aunas un poco todo pese a todo lo que algunos pues puedan decir, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Yo, bueno, he adoptado la tauromaquia que a mí más me hace sentir, la que yo más siento y lo intento expresar pues con mis propias formas, ¿no? La verdad es que tengo muchas fuentes de donde beber, de mi familia propia, ¿no? Y bueno, algo habré heredado de alguno de ellos. Y la verdad es que con cualquier cosa que herede, yo feliz, porque la verdad es que consiguieron ser grandes genios cada uno en su estilo y en su forma. Y bueno, la verdad es que siento una gran responsabilidad con ese peso de los apellidos en el mundo del toro, lo que significan. Pero bueno, por otro lado, yo estoy disfrutando mucho mi profesión. Creo que todo lleva su tiempo. Como bien decías, mis arranques han sido muy rápidos y bueno, me he visto un poco a marcha forzada porque aun de novillero ya compartía carteles con figuras. Entonces, aunque no correspondía estar a la misma altura, uno siempre quería estar bien y uno siempre quería estar a la altura.
Claro, claro.
Y eso quizá pues me haya llevado a algún percance que otro y bueno, he tenido que ir superando esos obstáculos poco a poco. Valor, pues bueno, yo creo que depende del día, ¿no? Pero bueno, intento estar lo mejor posible por mi compromiso con la afición y por mi compromiso con mis apellidos y conmigo mismo. O sea que en ese sentido
si alguien dudaba que tú estabas aquí por afición, yo creo que ha quedado demostrado.
Ha quedado claro.
¿No? Yo creo que ha quedado claro.
Oye, y además por tema de familia no te lo hemos dicho, pero te damos el pésame efectivamente por la muerte de tu tío, claro que sí, que también sí, un recuerdo para él, y una figura importante. Tío, que...
Sí, además tenía una visión extraordinaria, ¿no? de lo que era el mundo del toro, era un gran aficionado y estudiaba mucho el toro y luego él tenía una forma de explicarte y de contarte las cosas maravillosas. Y luego pues esa creatividad, ¿no? Claro. De torear con las dos muletas, por ejemplo, que toreaba o de repente las cambiaba de color, tenía como varios forros uno dentro de otro, iba pasándolos, iba toreando. Bueno, pues esa magia la verdad que la he podido disfrutar mucho y ahora le echaremos de menos.
Esa extravagancia en un mundo tan gris se echará de menos.
Sí, pero bueno, lo recordaremos con mucho cariño.
Claro que sí.
Iba a preguntarte, ¿qué tal maestro es tu tío Curro? Porque eso está demostrado. ¿Qué tal profesor?
Curro es buen profesor porque tiene mucha paciencia. Tiene mucha paciencia y luego pues se fija mucho, ¿no? Se fija mucho y te intenta, a mí me sigue corrigiendo, ¿no? Me dice el capote, cógelo más chico, cógelo más grande. Y está pendiente de ti. Eso es una de las facetas, yo creo que más importantes que tiene que tener el apoderado, ¿no? No solo hacerte las corridas de toros y además puede ayudarte a seguir creciendo, pues la verdad es que es una suerte. Luego... No tenemos la misma opinión de alguna cosa, por ejemplo, en cuanto a la suerte suprema, ¿no? A la suerte de matar, teníamos alguna diferencia en cuanto a la distancia a la que me debía poner y tal, pero bueno, esas son cosas menores que lo hablamos además y seguimos conversando y bueno, yo siempre he dicho que ha sido y es uno de los pilares más importantes en mi carrera profesional y en mi vida personal.
Pues Cayetano Rivera Ordóñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fortísimo abrazo.
Yo deseando verle el ojo.
Claro que sí, deseando todos. Un fuerte abrazo, gracias.
Sí, ya dentro de poco, gracias. Muchas
adiós,
gracias. Buenas
adiós.
Noches. Un abrazo.
Venga, que me quedan poquitos minutitos ya y queremos hablar de esa gira de reconstrucción de la Liga Nacional de Novilladas. ¿Verdad, Diego? Sí. Que estuvisteis el otro día en el acto también.
Estuve con Julián. Bueno, se inyectó 1,7 millones en la gira de reconstrucción. El beneficio asciende a 800.000 euros y gracias a esos 800.000 euros, una de las acciones que se va a hacer, además de mantener pues las tareas que hace la Fundación Toro Lidia en defensa del toreo y demás, que son muy necesarias,
claro,
es también financiar una liga de novilladas, ¿no? Con varios circuitos, uno al norte, otro en las plazas del Mediterráneo, otro, bueno, distintas, se mantiene el circuito ese de Andalucía, de Castilla y León, o sea que con ese dinero sobrante, ¿no? Hecho posible por la gira de reconstrucción, se va a financiar la reactivación del toreo pues en la base, que es donde más falta hace. Porque como vemos, al final las plazas grandes van reabriendo sus puertas, pero hay amigos, el tema de las novilladas...
No puede faltar.
Eso es el relevo. Y ahí es una sangría lo de los últimos años.
El relevo.
Qué buena noticia fue esa.
Me está escuchando ya porque me quedan muy poquitos minutos, chicos. Está con nosotros nuestro compañero Germán Estela. Germán, buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Elia?
Pues estamos bien aquí, ¿verdad? Sobreviviendo y sobre todo que, bueno, vosotros al pie del cañón, que no habéis faltado en toda la pandemia y contraatacáis ya no solo con la gira de reconstrucción, ahora también esa liga de novilladas tan necesaria. ¿Resultó todo bien, Germán? Este año debería ser así también.
Resultó todo bien y es verdad. Y yo lo decía hace no muchos días que es un momento para darse la enhorabuena, pero para no relajarse también.
Claro,
es decir,
claro.
Que nosotros hayamos hecho una gira de reconstrucción junto con la Fundación de la Mano, que el sector se haya podido unir y que el resultado económico haya sido transparente, que yo creo que es muy importante, pues es un poco alumbrar un poquito de luz en un tiempo de zozobra como el que estamos viviendo. Pero, por desgracia, todavía hace falta seguir con ese fondo de reconstrucción para nuevos proyectos. Por ejemplo, esa liga de las novilladas y una segunda gira de reconstrucción.
Claro, claro. Y es que además en la fundación hace poquito que hablábamos con ellos, que ahora la lucha va a ser, oye, pues contra esa gente, Germán, que ni sí ni no, esa masa neutra que diríamos en política, que diría Maura, ¿verdad? Que, bueno, que no sabe, que... O sea, olvidarnos de los que no les gusta, sino todo lo contrario, ir, captar a esa gente que se enamore del mundo del toro. Y yo creo que eso también desde vuestra plataforma, desde Canal Toros, lo estáis consiguiendo, ¿no? Poco a poco.
Pues sí, la masa neutra está perfectamente explicado con ese concepto, ¿no? Porque es ese público que el público intermedio, que va a una corrida o dos en una feria grande, o que hasta puede sacarse un abono para compartirlo con más gente. Pero bueno, que hace falta que esa gente se convenza de que el momento es el de moverse, que parece una paradoja, ¿no? Moverse dentro de la situación en la que no nos podíamos mover. Pero sí moverse del sillón, me refiero,
claro.
para que esto vaya hacia adelante, ¿no? Y que hay que estar en los toros, hay que estar. Es que no hay más, hay que ir. Y sobre todo que la gente más poderosa vea que efectivamente sí que existe una demanda como para que esto siga creciendo. Y es ese público, es esa masa precisamente, hasta la que hay que llegar por tierra, mar y aire, claro.
Totalmente. Pues si te parece, Germán, lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante, en cuanto ya sepamos fechas, vamos de la mano y vamos anunciando todo lo que sucede, que nuestros oyentes estarán encantados y deseosos de que cada vez demos más fechas, que esta semana ha sido buena en ese sentido.
Sí, hombre, yo creo y confiamos todos en que los meses que vienen sean un poco más estables.
Ojalá.
Con las fechas y a pues eso, poder anunciarlo un poco con la seguridad de saber que no se van a retrasar, aplazar o suspender, ¿no?
Claro.
Estaremos en contacto, claro que sí.
Venga, Germán.
Hablando de todo lo que tenga que venir.
Pues vamos con ello. Muchas gracias, Germán Estela. Gracias, compañero.
A vosotros.
Adiós. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Diego Sánchez de la Cruz, Javier Romero, Julián Agulla. Volvemos el domingo de la semana que viene.
¿Cuándo no es fiesta? Dijo, ¿y cuándo no nos quedamos sin tiempo?
Claro, ¿qué hacemos? Pues unos 60 minutos, 60. Y fíjate, no hay toros y todavía seguimos llenando.
Ay, acuérdate cuando eran 30 minutos.
Acuérdate qué tiempos aquellos, sí, no ha llovido.
Lo que sí tenemos que acordarnos es de Curro Díaz, que estuvo sensacional ayer, dos orejas en herencia, en esa corrida de Castillejo de Huevo.
Oye, pues
amigo de la casa. Amigo de la casa.
Vamos a llamarlo.
Les hemos dado suerte, fíjate, a todos los que han estado este invierno con nosotros.
Claro que sí, pues le vamos a llamar el domingo de la semana que viene. Chicos, un fuerte abrazo, gracias, de verdad, gracias.
Buenas noches.
Siempre. Y a todos ustedes, bueno, pues descansen, ya va siendo hora, David y yo vamos cerrando la persiana y de aquí a poquito comienza ya la mañana de Federico, ¿eh? No vayan a pensar que son unas horas. Venga, volvemos el domingo que viene, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Esta noche, que duerma bien el que lo merezca.
Es que es como el agua y la sal, no pueden mezclarse.
¿Conoce usted el Océano Atlántico, el Mediterráneo, el Índico, el Pacífico?
¿Pero cómo ha podido olvidarse del aceite, que es si es andaluza?
No vayamos al Mar Muerto.
Hablando de violencia.
Madre de la madre.
Hoy tenía un día muy ofuscado.
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau. Estás escuchando Es Radio.